Música, política, deporte, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. 30 años.
How many roads must a man walk down before they call him a man?
Ya comienza Una Mirada al Mundo, con la conducción de Juan Raúl Ferreira.
Before she sleeps in the sand, how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing.
Buenas tardes a todas las amigas y amigos que nos escuchan desde la República Argentina. Como todos los lunes, vamos a pegar una mirada al mundo. Y como ya los tenemos mal acostumbrados, con un gran invitado. Un lujo de invitado, como nos gusta decir. Primero vamos a pegar un pantallazo, para hacer honor al nombre del programa, a los grandes titulares de las noticias más importantes de la semana que termina y las que se anuncian para la semana que se inicia. En Venezuela, el presidente Maduro anunció el inicio formal de un diálogo político con la oposición. El mismo se llevará a cabo en México y tendrá como objetivo la participación de todos los partidos políticos en las elecciones previstas para noviembre para alcalde y gobernadores. En Perú, Pedro Castillo finalmente es oficialmente investido como presidente electo del Perú. Por suerte, él ya se consideraba presidente electo, porque si no tendría que andar a las corridas en los pocos días que le quedan para armar su gabinete y su propuesta electoral. Las características de las elecciones peruanas. Ayer un columnista internacional las caracterizaba así: los dos candidatos cambian de domicilio mientras uno va al Palacio Presidencial. Aparentemente la candidata que perdió va a la cárcel junto a su padre por denuncias de corrupción. La jueza de instrucción había detenido la continuidad del proceso durante la contienda electoral. En Francia y en Italia hay marchas contra el pasaporte sanitario. Nosotros acá en Uruguay estamos muy contentos con el resultado de la campaña vacunatoria, pero sobre todo en Francia, mucha gente manifiesta porque está en contra de las vacunas. En China, un tifón en el este del país tiene prácticamente paralizado todo el este de China. Yo confieso que en lo particular, las grandes tragedias llegan cuando uno las ve con cara, con nombre y apellido, mirando a los ojos a las víctimas. A mí, en lo personal, me impactó muchísimo el momento del rescate de un niño de 3 meses, cuya madre se había puesto en una posición que salvó la vida a su hijo, pero que hizo irreversiblemente que quedara herida de muerte. El ecuatoriano Richard Carapaz gana una medalla de oro en ciclismo en las Olimpiadas de Tokio 2021. En realidad las Olimpiadas son 2020, pero en este mundo pandémico raro, las Olimpiadas 2020 se llevan a cabo en el año 2021. Y ahora vamos a presentarles la cortina musical que vamos a usar en el programa de hoy, que tiene que ver con nuestro invitado. Nuestro invitado es Raúl, si él me permite, el Flaco Castro, un símbolo, un ícono de la cultura uruguaya. Nace en el seno de la cultura popular en su expresión más barrial, más auténtica, que es el género de murga del carnaval. Pero luego, como iremos viendo a lo largo del programa, trasciende las fronteras del Uruguay. La murga empieza, yo no voy a hablar del carnaval adelante del flaco de Raúl Castro porque me da vergüenza, sería un atrevimiento, pero simplemente para los hermanos argentinos, la murga nace en el barrio montevideano, luego se vuelve nacional y el flaco Castro tiene mucho que ver, Raúl Castro, nuestro invitado de hoy, tiene mucho que ver como letrista, como músico, como integrante de grupos, agrupaciones musicales del emblemático carnaval montevideano, el más largo del mundo. Tiene mucho que ver hasta con la internacionalización. Yo cuando era niño nunca creí que la murga iba a trascender a Montevideo. Raúl Castro ha logrado que llegue a los lugares más recónditos del mundo. Antes de empezar a dialogar con él, vamos a presentar la cortina musical, que es una despedida muy icónica, muy emblemática, que se llama La Bajada. Escuchamos un poquito de música y conversamos con él.
Y el suave tararear, hay truco de quinielas, la bajada fue a dar, a los 10 y a los 20, el barrio fue a jugar, y antes del mediodía en el taller, en el bondi del avión del chofer, se escuchó el canto aquel. La 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 la. Y por todos los barrios la bajada llegó. Ya sonaba en la teja, en Belvedere la Unión, la Plaza Independencia y el Cordón, Paso Molino, el Cerro y Peñarol, Malvinas está en Colón. La 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 la.
Bueno, mientras que escuchábamos la música, la tarareaba también el flaco Castro. Bienvenido, Raúl, a nuestro programa. Es un gran honor para nosotros tenerte junto a todo el público argentino que estará ansioso de escucharte. Bienvenido.
Bueno, muchísimas gracias, Juan. Es un honor el mío ser recibido en un programa de esta categoría, de la profundidad que sé que haces tú las cosas, y me parece que fuiste demasiado generoso en los halagos. Yo soy un murguista más, nada más.
¿Cómo empezó esto? ¿Cómo te picó a ti el bichito de la murga y del carnaval de chico?
Mirá, a los 7 años, yo tenía un primo, tengo un primo, el Tito Castelar, divino tipo, que era de esos primos que cuando uno va a la casa son piola con uno, a pesar de ser mayores, ¿viste? O sea, que son buena gente, que te hace sentir bien. Y era la época que nosotros, en la familia se usaba ir a visitar a los parientes. Ahora se usa menos en alguna familia. Estamos más aislados y con esto la pandemia más todavía. Y el Tito me llevaba a mí, a mi hermana, a los ensayos de la murga, cuando yo era un pibe, un niño. Sobre todo a los asaltantes con patente, que eran la murga top de mi niñez, ellos y los Patos Cabrera. Y a partir de ahí me aprendí, como todos los niños del mundo, como dice Jaime, en los futuros murguistas, se aprenden antes la letra los chiquilines del barrio que los propios murguistas. Yo me sabía la despedida, y cuando en mi barrio hicieron la murga de niños, yo dije, yo tengo la despedida, y le cambié asaltante por caminante, plagié abiertamente a Carlito Soto, el autor de la verdadera despedida, y quedé como el letrista de la murga. Y a partir de ahí, de los 7 años, no me he podido despegar de de ser el letrista de la murga.
Yo tengo acá en mis manos un libro que acabo de disfrutar enormemente, que se llama Tinta Brava, el hombre que quería hacer cantar al mundo. Tú sabes, un libro de su autoría y casi que autobiográfico, a través de las pequeñas anécdotas que hacen la diferencia en la vida. Tú sabes, Raúl, que el reportaje es a ti y no a mí, pero las dos primeras murgas que yo escuché de niño por televisión fueron Los Patos Cabreros, con Pepino, el director emblemático, que generó hizo todo un género en torno a la figura del director, y luego Los Asaltantes con Patente, con su despedida clásica. Y de alguna manera me flechó y empecé a ir desde muy pequeño al tablado El Jardín de las Comparsas, en Propios y Avenida Italia, y después mi abuela materna me llevó varias veces al Jardín de la Mutual. Y desde entonces yo tengo que reconocer públicamente que soy un pésimo bailarín, pero siento el laralay de la murga, y el cuerpo se me empieza a mover solo y me puedo subir a un tablado y paso desapercibido entre todos los murguistas. ¿Cómo fue entonces después tu experiencia? Una vez que llegaste al tablado, en el libro cuentas algunas anécdotas muy importantes, incluso, por ejemplo, yo te lo preguntaría así a quemarropa: ¿qué tuvo que ver la hepatitis, la enfermedad, con este proceso? Porque de la enfermedad hay que rescatar la cura y lo que deja de lindo.
Como dicen los estoicos, ¿no? El hombre no es lo que le pasa, sino lo que hace con lo que le pasa. Y bueno, en ese momento mi padre, que era un genio, fue un genio, y es todavía, porque sus consejos perduran y su manera de ver la vida, me trajo de regalo a mi casa, de regalo no, prestado, porque en aquella época los electrodomésticos tenían un valor relativo muchísimo mayor que lo que tienen hoy en día, un grabador yeloso de botones de colores, cuando no existía nada. Me trajo un grabador yeloso prestado, se lo prestaron a él en una casa que quedaba por la Ciudad Vieja, bueno, no viene al caso, y lo trajo, y una radio portátil. Entró la radio portátil a mi casa, pero esta sí nuestra, una National Panasonic, ya le hago publicidad, negrita, chiquita, y yo grababa al Dalton Rosas Riolfo todas las tardes durante la hepatitis, que tenía un programa que se llamaba Adelantando el Carnaval. Dalton Rosas Riolfo, una figura icónica del carnaval uruguayo, a la altura de esos directores famosos que tú nombraste, de Pepino, José Ministerio, Cachela, Antonio Casaravilla. Bueno, Dalton Rosas Riolfo, sin subirse al tablado, fue uno de los propulsores más grandes que tuvo el carnaval y las fiestas populares en el Uruguay. Y bueno, yo grababa porque él traía las murgas grabadas, de los ensayos, las grababan los ensayos y las pasaban en la radio, cuando no existía nada de grabaciones posible, era una cosa muy, muy underground todo eso. Adelantando el Carnaval, todo enero y parte de febrero. Yo me aprendía de tarde, como jugando, en la cama sentado, desgrababa las letras de todas las murgas y las cantaba de vuelta en el grabador celoso. Ese era mi entretenimiento, no teníamos televisión, no me podía mover. Todos los botijas jugando afuera en la calle y yo sentado escuchando y aprendiendo murga. De un año de murga maravilloso, que fue el año 61, yo tenía 11 años. Entonces, a partir de ahí, cuando me curé, en pleno febrero, que el médico Delgado Correa le dijo a mi madre: está curado, señora. Me dice mi padre: bueno, ¿qué querés? Te portaste muy bien en la enfermedad, ¿qué querés que te regale? Y yo le digo: llévame el domingo al Jardín de la Mutual, que hay festival de murga. Y mi vieja se puso el grito en el cielo. Dice: ¿cómo, recién salido de la batería, vas a ir a sentar ahí en un banco? Dejalo, mamá. Dice. Mi padre me llevó y me sentó ahí cerquita del escenario, y empezaron a pasar las murgas, y yo sabía todas las letras, y el que yo pensaba que era alto era petizo, y el que pensaba que era gordo era flaco, y el que pensaba que era, ¿entendés? Todo, pero yo les puse visual a mí, visión, imagen a las voces que yo ya conocía, y el Dalto, que estaba parado en la esquina de la escalera como hacía siempre, mirando a la gente en lugar de mirar al conjunto, me vio que yo sabía todas las letras y me llamó. Pibe, me dice, vení. y me dice, ¿cómo sabes todas las letras? Y ahí le conté. Y me dice, ¿vas a ser murguista vos? Y yo le dije, ¿qué le parece?
Sabés, Raúl, a mí me cuesta, que me perdone la audiencia, de decirle Raúl en vez de flaco, pero yo estaba pensando, capaz que de niños alguna vez nos cruzamos ahí en el jardín de la Mutual.
No tengas duda.
Después me gustaría que nos cuentes algo de eso, porque la murga también ha cambiado. Yo recuerdo de niño, bajaban del camión donde venía la murga los que vendían a voluntad el repertorio completo que iba a ejecutar la murga. Porque a veces uno eran voces más espontáneas, pero ahora la murga se ha perfeccionado mucho en sus voces, sus vestuarios, sus instrumentos. Yo me acuerdo de chico, estaba prohibido algo más que el redoblante, el bombo y el platillo y medio. Pero yo quiero ahondar, después de esta reflexión tan linda que hiciste sobre los estoicos, también a ti te tocó encarar momentos de salud muy difíciles. Yo estaba pensando, a raíz de alguna cosa que hemos charlado juntos, y no sé si yo conozco a alguien que estuvo tanto tiempo literalmente muerto. Es decir, que quienes estaban al lado decían, bueno, se nos fue, y volviste. ¿Cuánto tiempo estuviste? Como 20 minutos, ¿no?
19 minutos, sí, desconectado.
19 minutos.
Me estaban reseteando, Juan.
Bueno, flaco, y cuando volviste a la vida, ¿te apareció en alguna instancia o en algo la murga?
Sí, la murga estuvo presente siempre, siempre. Bueno, después a lo largo de mi vida todo me fue llevando, ¿viste? Cuando uno tiene una vocación muy, 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 muy acentuada, muy férrea, todo te va guiando, todo son señales y las decisiones tienen que ver con esa vocación. Entonces tuve murga adolescente, tuve murga, o hice murga de adolescente, de joven, después ya inventé la falta y resto con otros queridos amigos y hermanos. Y hasta el día de hoy mi familia está involucrada. Yo escuchaba La Bajada es una música de mi hijo Felipe, una música del Zurdo Becio y letra de mi hijo Felipe. O sea que las ramas tuvieron ramas, ¿viste? Tuvieron flores, una cosa muy hermosa. Pero cuando me pasó lo que me pasó, en un momento determinado de mi coma, yo estaba en la cama del CTI, dormido por las drogas que te ponen y tal. Tuve 12 días en coma, inducido, después del accidente cardiovascular que tuve, ¿no? Cardiorrespiratorio, en realidad, se me paró el corazón y la respiración. Y gracias a los médicos y las doctoras del médico uruguayo estoy acá. Y a Dios, obviamente. Porque a algunos elige para devolverle el alma al cuerpo y otros, lamentablemente, no. Entonces yo creo, ¿viste? Con todo respeto a los que no, yo creo. Y porque tenés una misión que cumplir, pienso yo, y la vida te va confirmando eso. La cuestión que en un momento determinado, y yo no me acuerdo, pero me lo dicen después de haberme despertado, yo me despierto y miro, y estaba mi hija al lado mío, mi hija Soledad, justo, y la miro así, le miro la cara y le digo, Sole, y ella me dice, papá, asombrada porque me había despertado, o sea, ¿no? Después de estar muerto prácticamente, hacía 4 o 5 días que estaba en coma. Y le digo, cantame una murga. Y en el CTI a las 3 de la mañana, imagínate, en un CTI a las 3 de la mañana, ¿no? De la médica, ella se puso a cantar el Gran Tuleque. Y ¿sabes? Vinieron ahí los compañeros y la doctora, los doctores, los enfermeros, las enfermeras. Sí, y yo me quedé dormido de vuelta.
Es muy impresionante y muy creíble y muy ilustrador. Pero yo pienso que de repente hay algunos argentinos que no saben bien de qué estamos hablando. Dicen, ¿cómo les llega tanto? ¿Cómo los conmueve? ¿Cómo es un motor nacional? Después vamos a hablar en otros bloques sobre qué significa hasta para los procesos históricos y políticos del Uruguay. Pero si tú tuvieras que definir sobre el final de este bloque, ¿qué es la murga? Porque el carnaval uruguayo tiene muchos géneros, ¿verdad? Tiene los parodistas, los humoristas, tiene el candombe, y de repente hay amigos argentinos que nos están oyendo y dicen, pero ¿exactamente de qué género están hablando?
Y mirá, la murga,
la palabra la murga,
la murga uruguaya, la murga uruguaya, y tienen parentesco muy grande con las murgas gaditanas y con las murgas argentinas, por supuesto, por supuesto. Es después de casi 63 años de profesar esta religión, es convertir en colectivo la realidad en alegría.
Qué lindo, qué linda definición. Bueno, nos hiciste la historia de la bajada antes de ir al segundo bloque, donde me gustaría que habláramos un poco sobre el papel que jugó la murga cuando nos conculcaron las libertades, cómo se transformó a través del canto censurado en la voz de los que no tenían voz. Pero ya nos hiciste la historia de la bajada, vamos a escuchar otro poquito esta retirada icónica, retirada más o menos, después nos vas a hacer esa historia porque estaba prevista para la mitad de la murga.
Tal cual.
Vamos a escuchar entonces.
Como un silbar fugaz esa bajada.
Va despuntando el alba y se empieza a escuchar un cacho de bajada ansiosa de sonar. La retirada es una parte para contarle a nuestros amigos argentinos, es una parte importante de la coreografía total de la murga. Pero esta, claro, tiene la característica, lo decía recién el pedazo que escuchamos, de que fue pensada para que la murga bajara en la mitad del espectáculo. Contanos, claro, un poco esa anécdota.
Claro, como tú muy bien decís, la estructura típica de la murga, tradicional, digamos, de la murga, es presentación, una canción de presentación, un popurrí o salpicón, en donde se tratan con un mismo estribillo o con un par de estribillos los acontecimientos más importantes del año, y dos o tres cuplés, que son cada cuplé un paso de comedia diferente, en el cual también el letrista y el grupo ironizan y se mofan de la condición humana, digamos, de ese momento. En el año 2007, y después, obviamente, al final de eso, la despedida, que es el momento en que la murga aprovecha para hacer, diríamos, su editorial, ¿no? Y ahí puede tener un mensaje, etcétera. O siempre tiene, porque la murga es una comedia musical política, porque si no es política, es humorismo solamente. Entonces, en uno de los espectáculos que nosotros ideamos, que se llamó Anarquía, que era la historia del primer escrachador que hubo en el Río de la Plata, un tal Viruta, una historia que nunca sabré si fue real o inventada. Un poco como el Quijote, ¿viste? No sé bien si es verdad, dice en un momento determinado, o como la hermana de la coneja, una cosa así. Y ese personaje tenía una murga que se llamaba Anarquía, y que lo acompañaban los scratches que hacía, unos scratches muy particulares porque los hacía con unos versos subidos de tono, versos rantifusos, decía él, versos mugre, prosa prohibida, y que se vestía, una murga que se vestía con ropa arrancada de la realidad, una locura. Y en esa locura, Viruta inventa una despedida, pero para que fuera distinta, le hace colocar a la murga la despedida en la mitad del espectáculo. Y entonces se va y vuelve la murga. Baja entre la gente y vuelve. O sea, es la despedida perfecta en realidad, porque la murga se va, tanto añora volver, que vuelve.
Vuelve. Bueno, tú señalabas muy bien la vinculación de la murga como algo más que humorismo, un compromiso social muy, muy fuerte. ¿Qué es lo que hace que la gente se identifique? Y a mí me impresiona que cuando la gente rompe el aplauso siempre se transforma en ovación. Yo en los últimos años, porque me quedaba cómodo, me quedaba muy cerca, iba a escenarios más grandes. El escenario pequeño también tiene su vida propia, su qué sé yo. Pero en la época de la dictadura, el canto popular en general, pero fundamentalmente la murga, jugó un papel muy, muy grande. Yo estaba exiliado. Tú tuviste que, en el último bloque, me gustaría hablar un poco de tu trayectoria internacional, pero digamos que tus tiempos de exilio no fueron los clásicos y tradicionales. Cuando muchos de nosotros tuvimos que irnos al exilio por razones políticas, tú estabas en Uruguay y viceversa. Cuando algunos nos habíamos podido quedar, te habías ido. Pero en la época de la dictadura, yo recuerdo, por ejemplo, cómo marcó en la vida del exilio, así lo viví yo, un punto de quiebre a redoblar, por ejemplo. Pero además, no había colonia de exiliados. Yo estaba en Estados Unidos, no estaba en Moscú. Estaba en Estados Unidos, no estaba en La Habana. Y en Estados Unidos, los grupos de uruguayos que nos juntábamos a añorar la patria, y siempre terminábamos cantando murga, y el que se ganaba la noche era el que traía la letra más reciente. ¿Qué fue la murga en la dictadura? ¿Qué significó? Porque además, después vamos a ir a eso, pero tampoco cantaba lo que se le daba la gana.
Lo que pasa es que la murga fue y será siempre un grupo de guerrilla contracultural. O sea, siempre tiene que estar metiendo el dedo en la llaga del poder. Y en aquel momento la llaga era tan grande que tenía el poder, porque la tiranía, viste como son como un alacrán que se pica con su propia cola, que dejaban tantos flancos, que uno decía paloma y ellos leían libertad, y censuraban pensando que callaban, y en lugar de callar, amplificaban. La murga en ese caso fue, sin pensarlo, tal vez nadie lo valoró para hacerlo, me explico, no fue a conciencia, fue porque la realidad, dijera Perón, fue la única verdad. Eran los tipos que cantaban lo que le pasaba a la gente, y bueno, en ese momento, como los demás no podían hacerlo, no había sindicato, no había partido político, no había oposición en los medios, no había oposición política, no había, las murgas cantaban lo que pasaba, ni más ni menos, como han cantado siempre, con la ironía, con lo que la gente se ríe y comenta en la feria o en sus casas o en las sobremesas. Eso es lo que canta la murga. Tiene que ser reflejo de los que están en la platea. Es más, el integrante más importante de la murga es la gente que está en el público. Esa es la gran verdad. Por eso la murga tuvo el éxito que tuvo en la dictadura. Porque era el público subido al escenario, metafóricamente hablando, pero con una metáfora fuertísima. Tal es así que los propios milicos tenían las murgas favoritas, y algunas de ellas eran murgas de izquierda, posta, todas son de izquierda, pero algunas eran notoriamente politizadas. Y sin embargo, el tipo que había nacido en La Teja y que de repente era milico en ese momento y conocía la murga del barrio, era la reina y era heredera de la soberana, y era, entonces hay una cosa mucho más profunda que el simple discurso político ahí. Estaba la verdad en juego, no porque nosotros dijéramos la verdad, sino porque sin o a pesar de nosotros éramos la metodología, éramos la verdad, era la salida en colectivo y un problema en colectivo. Y por eso la murga tiene momentos así tan mágicos, como lo tuvo en los 30, o como lo tuvo cuando hicieron la despedida de el cuando Pepino le dice a Odriozola, hace una despedida para los uruguayos campeones olímpicos. Chao.
Claro, que se transformó en un segundo himno nacional.
Claro, claro. Ese tipo de cosas tiene.
De frac tradicional, clásico, galera y campeones.
Claro.
Campeones le decimos acá en Uruguay, para los argentinos que nos están escuchando, a los tenis, ¿no? A los zapatos de tenis. Pero
en la zapatilla.
La zapatilla. Yo vuelvo a la época de la resistencia del Uruguay contra la dictadura, porque tú tuviste también algunos problemas con el tema de las censuras, ¿no? En el libro tuyo leí una anécdota muy impresionante cuando vas al censor y vuelves prácticamente con toda la letra de la murga tachada.
Sí. Y sí, claro, ahí lo que pasa es que es lo mismo que te decía hoy, ¿no? Ahí teníamos dos posibilidades. O quejarnos y llorar sobre o reinventarnos, como hicimos los murgueros, y porque no fueron no solo a nosotros, a muchos grupos. Y bueno, y nos reinventamos. Pero el momento ese fue muy importante porque a mí me marcó el sobrenombre que me acompaña en carnaval. Y me marcó una manera de escribir también, porque ese sobrenombre además condiciona, porque cuando yo voy con la letra, dice, a mostrarse toda censurada, a mostrársela a los compañeros de la murga, el milongo, un muchacho de ahí del FENI, me dice, ¿qué querés, flaco, si andás con la tinta brava? Y bueno, y ahí me quedó tinta brava, y después que te dicen tinta brava, viste, vos tenés que escribir con la tinta brava. O si no, poner una fábrica de lapicera.
Pero además hay mucha gente que en Uruguay te conoce, o el flaco o Tinta Brava. Claro, ¿cómo fue el itinerario murguero tuyo? Porque tú has sido letrista, pero yo te he visto en el escenario. Además, recién nos contabas que empezaron con una murga medio de gurises, plagiando a los asaltantes con la murga de los caminantes. ¿Cómo pasa luego eso a Patria Libre, La Falta? ¿Cómo fue tu tránsito por las murgas?
Mirá, primero ya te digo, la primera murga, Los Caminantes, de niño. Un año solo salimos. Después de Los Caminantes, a los 18 años, me integro a Los Penados Mercantes, que era una murga que había en Solimar. Y a los 19 años me novio con Rosario Lazaroff, que era la hermana del músico más alucinante que conocí en mi vida, el Choncho Lazaroff, Jorge Lazaroff. Y Jorge me abrió la puerta de la escena musical. Me hizo tocar las tumbadoras, me enseñó algo de guitarra, me enseñó un poco de tocar la quena, de tocar la flauta dulce, no la quena, porque la quena no le sacaba sonido. Me enseñó a cantar, me enseñó a hacer segundas voces, me inspiró y me dio manija para que escribiera, musicalizó mis primeras poesías. O sea, encontré con el Choncho. El Choncho, primero tocamos en un grupo de rock and roll que se llamaba Los Vagabundos. Yo me integré a Los Vagabundos, después nos cambiamos el nombre y fuimos El Pastel, después fuimos El Rembazo, que también hacíamos rock nacional, y después en el año 71, y llevados por la situación política, mezclamos todo, hicimos El Patria Libre. Y El Patria Libre fue un grupo de música, de lo que se llamó después el canto popular, que quedamos ocupando un pequeñito, pequeñito lugarcito en el momento que se fueron los grandes, los capos, que se fue, o se tuvieron que ir, ¿no? Billetti, Zita Rosa, los Olima, Numa, Gallego Capela, todo. Barrió la dictadura o la predictadura, te diría yo casi, con la mayoría de los cantores. Y nosotros quedamos ahí haciendo sombra, pero por lo menos metiendo, hasta que nos prohibieron dos discos. En ese mismo interín, me invitan, estamos haciendo un espectáculo con el Patria Libre en el Teatro Circular, que se llamó Ibero Vive, que era sobre poesía de Ibero Gutiérrez, un militante del 26 de marzo asesinado en el 72 por el Escuadrón de la Muerte. Y ahí nos contactan, o mejor dicho, contactan a Jorge Lazaroff y a Jorge Bonaldi para salir en un grupo de carnaval que había salido el año anterior y que había andado muy bien, y se llamaba Las Ranas, que eran humoristas. Y yo me agarré terrible bronca porque el más carnavalero de todos era yo, y a mí no me invitaron, ¿viste? Yo tocaba las tumbas y hacía recitados y cantaba. Pero resulta que al flaco Troche de Las Ranas se lo llevan preso en diciembre, un par de días en averiguaciones, y se asustan como 4 o 5 muchachos del grupo, deciden no salir y faltaba gente, y el Choncho y Bonaldi lo primero que hacen es llamarme a mí. Así que le tengo que agradecer a los milicos que se llevaron en cana al flaco Troche, porque después entré a Las Ranas, y a pesar de que nos prohibieron porque no pudimos salir ese año, el bajista de Las Ranas era Jaime Ross, y bueno, y ahí conocí a Jaime. Y después vivimos juntos en Europa. Jaime empezó a integrar el Patria Libre, volvimos, hicimos un montón de cosas maravillosas a mi criterio juntos, y nació una amistad. Y después, bueno, es más conocido, fui al exilio, me pusieron una bomba en mi casa, me fui al exilio, no un exilio, digamos, después de haber estado preso ni nada, me fui por las dudas. Y volví porque no aguantaba más. Volví igual, dije, que pase lo que Dios quiera. Y cuando volví, empecé a jugar al básquet, en Tabaré. Antes ya jugaba en Auriblanco, pero empecé a jugar profesionalmente, digamos, para ganarme la vida, aprovechando el casi 2 metros que mido, que soy medio nabo para jugar, pero por lo menos soy alto. Y bueno, y ahí la vida de los hombres. Empecé a tener hijos con mi primera compañera, con Rosario. Tuvimos 3 en los 20 y pico de años que estuvimos juntos. Después tengo 3 más ahora, de 2 compañeras más maravillosas que tuve. Y a los 30 fundé Falta y Resto. Primero con el Piruja Broco y con Ovidio Cabal, y después con una cantidad de muchachos más que se sumaron al proyecto hasta el día de hoy, y chiquilinas que se siguen sumando. Hoy tenemos una murga integrada por 156 personas, imagínate.
Oh. Bueno, eso es otro cambio, ¿no? No solo el instrumental, la calidad de las voces. Cuando yo era niño era impensable las mujeres integrando una murga. Y hoy parece que uno no se puede imaginar una murga sin la voz femenina.
Sí, qué lindo eso que decís. Bueno, sí, la verdad que se ha dado, la realidad nos muestra otra vez que si uno quiere ser espejo de la gente, la metodología es una ideología, ¿no? O sea, ¿cómo lo hago? ¿Cómo hago la murga? ¿Cómo soy espejo de la gente? Dando chance a la voz femenina.
Antes de terminar este bloque, flaco,
Ese que escucharon es el lobo, mi perro, que anda siempre al lado mío.
Quiso intervenir y decir presente en el programa. Hace muy poco, ya estaba empezando la pandemia, me acuerdo que se hizo con mucho aforo y tuve el honor de ser invitado. El Parlamento Uruguayo conmemoró los 40 años del triunfo del no. Yo recuerdo, yo estaba en el exilio en ese momento, pero fue una de las pocas veces que el Uruguay ocupó la prensa de todos los países del mundo, cuando la dictadura llama un plebiscito sin pensar que lo puede perder y lo pierde. Y ahí también, ¿qué recordás tú del papel de la murga en aquel no de 1980?
Bueno, aquel no de 1980, con respecto a mí particularmente, acá tengo a Antonio haciendo pavada atrás mío.
Mi hijo Machico. Tu hijo Machico, el pelo mientras que hablabas.
Sí, un desastre, ¿eh? Los tengo mal enseñados. Hijo de viejo, ¿viste? Más que viejo, más que hijo, nieto debería ser este, pero bueno, es hijo. Bueno, escuchá. El 80, nosotros pensábamos que ganaba, tanto pensábamos que ganaba el no, el sí, perdón, tanto pensábamos que ganaba el sí, que iba a haber dictadura para rato, que se iba a institucionalizar aquella constitución, que hoy me entero que el actual ministro de Salud votó.
Sí, hoy fue noticia, acá en Uruguay fue noticia importante.
Confesó. Digo yo, confesó y luego contó con todo el sentido de la palabra confesar, que votó para que siguiera el régimen que hizo desaparecer personas, que votó para que siguiera el régimen que hizo, torturó, mató y denigró al pueblo uruguayo y a la figura de Artigas. El ministro de Salud, que hizo una gran gestión en la pandemia, votó eso. Hay que tenerlo claro siempre. Bueno, y lo digo porque me toca de cerca, porque como vos, mucho menos que vos, que te voy a decir a vos, de compañeras y compañeras. Así que en ese momento la cosa iba para largo. Pero otra vez con el razonamiento de Zenón de Sitio y toda la barra de los griegos aquellos, yo te diría que por eso nació Falta y Resto. Porque nosotros estábamos reunidos y dijimos, ¿y cómo le ponemos la murga? Era previo al plebiscito del 80. Era junio del 80. Oscuro invierno de la dictadura. El 10 de junio, para ser más claro. Y van a ganar estos milicos, van a meter el plebiscito para adelante, y sí, van a, ¿y qué van a perder si nunca perdieron? En un plebiscito los que milicos, no, imposible. Y empezaron a tirar nombres, uno dijo Mortadela y Corazón, otro dijo la del Gargajo, otro dijo esta, y el flaco Roberto García, sentado en un rincón, dijo Falta y Resto. Y para el que sepa jugar al truco, es la voz que da el truquero cuando, no, cuando tiene el partido perdido, prácticamente. Sin conocer las cartas, sin conocer las cartas, echa la Falta y Resto, que es otra cosa que también nos impuso una manera de trabajar estéticamente a lo largo de 40 años, ¿no? El nombre.
Bueno, flaco, yo te propongo, vamos a escuchar un poquito de música nuevamente, y en el último bloque que nos cuentes un poco cómo se internacionalizó la murga, qué tuviste que ver en ello, y sobre todo la experiencia en Argentina, donde comenzó con algunas frustraciones y terminó con grandes éxitos. Vamos a escuchar un poquitito otra vez La Bajada.
La vendió la cajera y el suave tararear, al kiosco de quinielas, La Bajada fue a dar. A los 10 y a los 20, el barrio fue a jugar, y antes del mediodía en el taller, en el bondi de labios del chofer, se escuchó el canto aquel. La 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 la. Y por todos los barrios La Bajada llevó. Ya sonaba en la teja el Belvedere, la Unión, la Plaza Independencia y el Cordón, Paso Molino, el Cerro y Peñarol, Malvin hasta en Colón. La 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 la.
noche, en aquel carnaval, se iba a bajar la murga.
Bueno, entramos ya al último bloque con Raúl Castro, un ícono de la cultura nacional. Se ha desarrollado en varias actividades, publicista, trabajó en agencias de publicidad muy importantes, tuvo su agencia de publicidad propia, letrista de murgas, pero luego trascendió a su condición de letrista, es el símbolo para muchos del carnaval uruguayo mismo, tiene 5 obras discográficas propias, y yo contaba al principio del programa que me acabo de deleitar leyendo una suerte de biografía a través de cuentos y anécdotas y experiencias de vida que se llama Tinta Brava, que es además su seudónimo como letrista, el hombre que quería hacer cantar el mundo, Raúl Castro Brescia. Raúl, el flaco, como me gusta llamarte, la murga nació como una experiencia, cuando yo era chico, muy montevideana, incluso en el interior del país no era tan... Bueno, luego se transformó en un símbolo nacional y cruzó el Plata y luego llegó a otros confines del mundo. ¿Cómo nos contarías este proceso? ¿Cómo la murga de un fenómeno barrial y montevideano se transforma en algo internacional?
Vos sabés que yo soy muy gardeliano, me gusta mucho Gardel. Me gustó de pibe. Me identifiqué con la manera de cantar de Gardel en cuanto a que tenía una manera casi teatral de contarte los tangos, ¿viste? O sea, Gardel, creo que la diferencia que tiene con, o una de las grandes diferencias que tiene con muchos cantores, es de que vos te olvidás de que está cantando y escuchás la historia que te está contando. Y y a lo largo de mi vida, de desarrollar mi beta como murguista y esa pasión con Gardel, me di cuenta que en un momento determinado él había dicho: yo tengo que llevar esto. Le creyó tanto a su género que ayudó a ponerle las primeras letras para poderlas cantar, y después lo llevó al mundo. Y yo dije, bueno, y el género, sin pretender ser Gardel, porque en murga el único Gardel que hubo fue Molina, el Gardel del carnaval, y yo no pretendo para nada ni siquiera parecerme, porque no puedo, no tengo el talento ese, pero sentí que esa actitud que había tenido el maestro, era el maestro de lo popular, que fue Carlos Gardel, era muy importante internacionalizar el género en el que él creía, porque eso lo iba a hacer crecer al género, me refiero, ¿no? Y bueno, entonces dije, después que nosotros tuvimos la suerte de poder ir con la murga a Europa, en un viaje que fue cuando los 500 años del descubrimiento de América, en el año 92, hicimos el viaje contracultural a base de manga y del pueblo uruguayo, que trabajó espectacularmente por nosotros en la feria, nos llenaron valijas de dinero para podernos llevar a Europa, al asfalto y resto. Y estuvimos 45 días en Europa. Y ahí yo me di cuenta de la aceptación brutal que tenía el género en otras latitudes, y gente además que no sabía ni siquiera el idioma. Nosotros estuvimos en 10 países, en 60 actuaciones, 45 días, imagínate. 30 ciudades hicimos de Europa. Cuando volví dije, no, hay que empezar por la Argentina.
A mí me impresionó mucho de tu relato en el libro del viaje a Europa, el encuentro con el sabalero, José Carvajal. Yo lo quise mucho, era muy amigo, muy, muy, muy amigo el sabalero. Y me impresionó mucho porque tú cuentas ahí que lo llamas por teléfono cuando ya estás allí para que te siga un alojamiento o algo, te da una dirección y es su propia casa donde los aloja.
Sí, tal cual. Sí, ya me había alojado en su casa cuando me echaron de España a la policía de Franco. O sea, el sabalero, un genio, un crack. yo vivo muy cerca de donde vivía él, acá en Villa Argentina. ¿Tenés? Acá a la vuelta vivía él.
Bueno, pero no te quiero interrumpir el relato.
Bueno, y ¿en qué estaba?
Estabas contando, bueno, del éxito de la recorrida en el año 92.
Ah, el cruce a la Argentina. Entonces, cuando cruzamos, no estaba, vamos directo a la calle Corriente. Nosotros estábamos más agrandados que y mal, equivocado, porque la gente era mala palabra, la palabra murga todavía. Es un grupo, en la Real Academia nos dicen que somos un grupo de malos músicos, dice el diccionario.
Así de
en cierto sentido, en cierto sentido tiene razón, pero había que llevar el diccionario en contra. Entonces vos ponías una cosa que era gratis en las calles, en Argentina, que era otra cosa, porque la murga porteña es otra cosa. Es de desfile, no de teatro. Y nosotros fuimos a la calle Corriente y alquilamos un teatro y perdimos plata como una temporada y perdimos plata. Pero viste las cosas, otra vez los estoicos. En ese lugar nos vio el que a la postre sería nuestro, a partir del año 96, eso fue en el 94, a partir del 97, el productor que hasta el día de hoy es el que nos hizo recorrer absolutamente toda la Argentina, varias veces. Y yo te puedo decir que la murga en la Argentina tiene una base social mucho más profunda y mucho más grande de lo que tiene en Uruguay. Porque como me dijo alguna vez algún amigo, mirá que acá en Argentina hay muchas Montevideo.
Y hubo incluso después de algún intento fallido alguna experiencia de llenar el astral con una afluencia sí. Público muy grande.
Sí, claro. Primero perdimos y después ganamos mucho, sobre todo en cariño y en amor de la gente. Hemos llegado a cantar en la Plaza de Mayo en vivo para 120.000 personas, llenando todas las yacencias, cuando un acto del primer gobierno de Kirchner, bueno, el primer año que nos invitaron. Y
sí, yo te
ahí
sobre eso, porque eso fue un acto oficial del Bicentenario Argentino.
Sí, decía el atrás, somos todos argentinos, y nosotros mismos dijimos, hay un error en acá, nosotros somos de Uruguay, la gente aplaudió mucho. No, la gente nos hizo saber siempre un cariño en la Argentina. Nos hace saber y vamos a volver, si Dios quiere. Volveremos y seremos mejores.
Sí, ese cariño de los argentinos, yo más de una vez en el mismo programa lo he comentado, me parece que es tan grande que a veces o nosotros nos subestimamos o ellos nos sobrevaloran, ¿no? Pero creo que el argentino, tú en tu libro citas algunas definiciones muy lindas, ¿no? Alguien que dice, los uruguayos son argentinos que viven en el Brasil, y sí. Alguien que le retruca, no, son argentinos en serio. Pero yo siempre lo insisto mucho en este programa, creo que ese cariño, yo lo viví como embajador de una manera tremenda, tremenda. Me parece que es tan grande que a veces lo ciega y nos ven algunos méritos que yo desearía que tuviéramos, pero siento que nos falta esfuerzo todavía.
Sí, tenemos, me dijo una vez un amigo, tenemos cierto complejo, diría, con los argentinos, ¿viste? Lo vemos como el porteño que se viene a afanar la chiquilina del barrio. Con esa cabeza lo miramos. Y entonces le tenemos un poco de bronca, pero cuando los argentinos, como los uruguayos, como los brasileros, como los chilenos, como todos, son buena gente, cuando no son buena gente, no son buena gente ni en ningún lugar del mundo. Yo creo que no se puede digamos generalizar, pero cuando uno convive, como has convivido tú, como he convivido yo con los argentinos, con lo que significan en lo profundo el amor que ellos tienen por el Uruguay, yo siempre voy a acordarme en el partido Uruguay-Argentina cuando era Maradona el director técnico, que vinieron a jugar acá, que nos ganaron 1-0, me acuerdo que cantaban la hinchada argentina, que ha sido siempre tan graciosa cuando cantan con inteligencia, cantaban: a la provincia le tenemos que ganar.
Bueno, ya que de fútbol, nosotros ya estamos prácticamente en los descuentos, pero brevemente, en el minuto final, tú hiciste referencia a Jaime y a mí me vino un recuerdo muy fuerte emotivamente. Pocos momentos más emotivos viví yo siendo embajador en Argentina que cuando a Jaime Ross lo declararon ciudadano ilustre de la capital federal, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Pero tú tienes algunos reconocimientos de este tipo también.
Sí, tengo. Eso, viste que yo tengo el reconocimiento de la ciudad de Córdoba, en este caso, con un cariño muy grande que siento por los cordobeses, pero sobre todo porque en Córdoba conocí a la madre de Antonio, que acá está al lado mío, y de Mora, mis dos hijos menores, de la cual me enamoré perdidamente. Y que nos vivimos a vivir juntos. Ahora ya ella no está con nosotros, se fue este 24 de enero, pero está su espíritu y su onda, o sea que Córdoba me regaló mucho, 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 mucho. Y además me regaló también una distinción de ese tipo. Yo creo de todas maneras, Juan, que la distinción más hermosa es esa que te da la gente común, con una sonrisa, con un abrazo. Vos te habrá pasado y te pasa todos los días ese reconocimiento popular de una sonrisa en la calle, un cruce de miradas que a veces no necesita ni siquiera una palabra, ¿no? Y bueno, hemos tenido la suerte de hacer en la vida cosas que nosotros sentimos que tuvimos que hacer y que fueron de alguna manera importantes, tanto tú como yo. Y te tiro la penúltima antes de despedirme. Contarle a la gente que en el año 84, cuando tú de tu trinchera tan importante luchabas desde lo internacional y desde lo nacional para tirar abajo la dictadura, mucho antes, pero en esa época, nosotros teníamos un amigo en Capurro que era igualito a vos. Eras una figura y sos una figura notoria, pero en aquel momento eras epicentro de la lucha de mucha gente. Era igualito a vos, Juan Raúl, le decíamos nosotros. Y un día lo invitamos a salir en la murga. Era de Capurro el pibe. Y subió al tablado con nosotros. Y subimos al tablado del Tabaré. Y yo dije el tablado del Tabaré. Y acá está con nosotros, que vino a acompañarnos esta noche, Juan Raúl Ferreira. Y el tablado se paró y se puso en pie y te aplaudió sin que vos lo supieras.
Bueno, en alguna me llevas y estoy. El tiempo es tirano, Raúl, no tenemos palabras para agradecerte y nos despedimos de toda la audiencia hasta el lunes que viene. Una mirada al mundo.
Un abrazo.
Se iba a bajar la murga.
Hasta aquí, una mirada al mundo con Juan Raúl Ferreira. Nos reencontramos el próximo lunes a las 13 por Radio Cultura 97.9. The answer is blowing in the wind.